Lamentablemente no hay información ni sobre métodos antifecundativos, ni sobre aborto en lenguas indígenas.
El aborto no es una dádiva de las mujeres feministas de Occidente. El aborto es algo que ya hacían nuestras abuelas.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla, con Barkentin.
Se declara aprobado en lo particular con 24 votos el decreto mencionado.
Y que le demos certeza a nuestras mujeres de la decisión de sus cuerpos, con ello evitar a que vayan presas o terminen muertas.
Anteriormente se decía que pues el aborto era en todo momento, ¿no? Y ahora pretenden que aparezca dentro del Código Penal que hasta la semana 12 no se considera aborto.
Oaxaca ha sido este miércoles un ejemplo para México, pero también para América Latina. El Congreso, de una de las entidades más pobres y con mayor desigualdad social del país, ha aprobado la despenalización del aborto.
Así lo escribía la periodista Elena Reina, aquí en El País, el 26 de septiembre de 2019, hace poco más de 4 años. Y sí, para quienes defendemos el derecho de las personas gestantes a una interrupción libre del embarazo aquí en nuestro país, lo que sucedía en Oaxaca era muy importante. Hubo muchas celebraciones, hay que decirlo, y mucho reconocimiento al trabajo de las colectivas de las mujeres de ese estado de la República. Pero poco más de 4 años después de que sucediera eso, tengo aquí en mis manos un documento del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, que tiene su domicilio en la ciudad de Oaxaca, precisamente la capital de ese estado, y dice: en Oaxaca el acceso al aborto seguro sigue siendo un pendiente a más de 4 años de su despenalización. Y aunque dice por acá que Oaxaca fue la segunda entidad de México que modificó su Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo por libre elección de la mujer hasta las 12.6 semanas de gestación, después de ello se enumeran algunas de las dificultades que enfrentan las mujeres oaxaqueñas que buscan abortar. Por ejemplo, dice: desde la despenalización del aborto en Oaxaca, Mano Vuelta hace esta organización, a través de su área denominada Camino de Investigación e Incidencia, ha monitoreado el avance de este derecho junto con una red de jóvenes indígenas y afromexicanas quienes han acudido a solicitar este servicio médico en unidades de primer nivel de salud. Y dice algunos de los hallazgos relevantes: 9 de cada 10 mujeres en Oaxaca desconoce que el aborto es un derecho de salud, se enfrentan a la negativa del servicio, donde el personal de salud argumenta, por ejemplo, la falta de medicamento, de infraestructura, de personal capacitado, falta de traductores e información en lenguas indígenas o para personas con discapacidad, y el trato discriminatorio y racista hacia las mujeres indígenas o afromexicanas, que se hace cada vez más evidente. Y, muy importante también, otro hallazgo es la ausencia de un lineamiento para la atención del aborto seguro en los servicios de salud del estado de Oaxaca. Y aprovechando que estaba yo por allá, precisamente por Oaxaca, y por recomendación de nuestra querida Yasnaya Aguilar, esta extraordinaria lingüista que también escribe por acá en El País de vez en vez, me reuní a conversar con Guille Juárez Leiva.
Hola, pues yo soy Guillermina Juárez, soy una mujer zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, originaria de Santiago Jiacuí y de Natividad Ixtlán, Oaxaca. Y bueno, yo soy representante legal del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC. Es una organización de la sociedad civil de Oaxaca, conformada por mujeres indígenas y afromexicanas, que promovemos pues una vida más equitativa para niñas, mujeres, jóvenes en nuestros territorios a través de la incidencia, la investigación y la formación.
Y fue una conversación muy interesante. Guille y su equipo estaban en ese momento trabajando con jóvenes indígenas y afromexicanas, y se tomó un momento para poder conversar conmigo y obviamente con todos ustedes, los escuchas de Al Habla con Barkentin. Y fue muy claro lo que me dijo. Primero, lo que me dijo de la zona donde ella es, la zona zapoteca de Oaxaca. También lo que enfrentan las mujeres, las niñas, las jóvenes indígenas y afromexicanas. esto que está pasando con la despenalización del aborto o que no está pasando con la despenalización del aborto. También hablamos de lo que significan las feministas que de pronto no voltean a ver con los ojos de las mujeres indígenas lo que sucede en regiones como Oaxaca. Y sí, también de alguna manera un llamado a que así como muchas y muchos reconocimos desde diferentes partes del país lo que había sucedido en Oaxaca hace 4 años que se despenaliza el aborto, pues que estas mismas personas, que nosotros mismos, también presionemos para que existan los lineamientos y para que el aborto seguro se vuelva una realidad, no solamente un acto de Congreso. Así que los dejo con esta conversación, con esta muy joven activista zapoteca oaxaqueña, con Guille, un poco para que de pronto también nos coloquemos en la mirada de quienes están desde otras latitudes buscando que se les reconozcan y se les hagan válidos derechos. Vamos a Oaxaca con esta conversación que grabé en exterior, así que por allá estarán escuchando ustedes algunos ruidos, parte de los paisajes sonoros, pero era importante también detenernos en este tema.
Vamos a ver a la síndica o a los del comité para decirles qué clase de gente es Dani, que lo expongan de una vez en la asamblea, que le pongan trabajo. Bueno, mira, eso es si tú quieres, claro, yo no puedo decidir por ti tampoco. Oye, amiga, y acuérdate, a mi cuerpo y en mi corazón yo tomo la decisión.
Cuéntanos, Guille, primero, ¿de dónde eres? Cuéntanos de tu zona, de tu región. Preséntasela a México y a los hispanoparlantes que no la conocen y que tal vez cuando piensan en Oaxaca capital o tal vez en las playas de Oaxaca.
Claro. Bueno, yo soy originaria de la Sierra Norte, del estado de Oaxaca. Oaxaca cuenta con 8 regiones geográficas. Es el estado con mayor dispersión sociodemográfica de todo México. Contamos con 570 municipios en este estado. Es un estado muy diverso. Es un estado con una gran riqueza lingüística, en recursos. Por lo mismo, también es un estado de profundos contrastes. Se evidencia en el estado una serie de desigualdades, inequidades, sobre todo para aquellas poblaciones que históricamente hemos vivido en desventaja, mujeres indígenas o afromexicanas, porque en Oaxaca también habita el pueblo afromexicano, en la costa, efectivamente, de Oaxaca. Lamentablemente, como dices, pues lo que más se conoce hacia afuera pues es esta parte turística. Sin embargo, pues vivimos una serie de desafíos y de retos, problemas sociales, sobre todo de acceso y garantía a nuestros derechos.
Oaxaca, vives en mí. Y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia que llora y que canta queriendo volver.
¿Tú hablas zapoteco?
Soy hablante del zapoteco pasiva. Es decir, que crecimos con personas que hablaban o eran hablantes del zapoteco, sin embargo ya no nos quisieron enseñar zapoteco porque vivieron una serie de discriminaciones, violencia, racismo y prefirieron, por proteger a sus hijas, a sus nietas, a la familia, ya no enseñar. Incluso las abuelas, las bisabuelas cuentan que en las escuelas les castigaban fuertemente por hablar la lengua y pues esto como todo el resultado de castellanización en las comunidades originarias. Lamentablemente pues esto es algo que también la lengua está pues en desuso, en pérdida, y justamente desde Mano Vuelta pues estamos recuperando también estas lenguas, haciendo una serie de materiales tanto lúdicos como traducciones acerca de los derechos y concretamente derechos sexuales y reproductivos.
El aborto es un derecho, tiene que ver con el acceso a la información, pero también con el derecho a la salud sexual, a la salud reproductiva.
¿Tú qué estudiaste, Guille?
Yo estudié psicología. Yo salí de la comunidad a los 13 años. Nos mudamos aquí justamente por la necesidad de trabajo y también de escuela.
A
Oaxaca capital. Y creo que ahí es donde te enfrentas a una serie de retos, específicamente donde te dicen, pues tú eres indígena, porque a lo mejor en nuestra comunidad nosotras no nos nombramos como mujeres indígenas, nos vivimos como zapotecas de la Sierra Norte o simplemente habitantes de nuestra comunidad, ¿no? Y empiezan los retos, creo que los retos sobre todo de acceso a derechos, a la salud, y también estamos con un pie tanto en la comunidad, porque salimos de allá y perdemos también una serie pues de derechos por no habitar nuestra comunidad, pero por otro lado también estamos con un pie en la ciudad habitando todos estos territorios que también nos pertenecen, pero también con una serie de retos y de accesos, ¿no? Estudié aquí la universidad, aquí en la ciudad de Oaxaca, y posteriormente me fui a Jalapa para hacer una maestría.
¿Cuáles son los retos que enfrentan? Hablas de estas poblaciones que viven en los márgenes de la sociedad y hablamos de poblaciones particularmente vulnerables. Y decías las mujeres, las niñas, las adolescentes, tanto indígenas como afromexicanas, digamos, la población afro que también tenemos en nuestro país, la población negra que tenemos en este país. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando?
Creo que de entrada pues tenemos retos con el acceso a pues nuestros recursos naturales. Creo que en este momento en Oaxaca tenemos disputas por el agua. En Oaxaca ya no hay agua. Lamentablemente es un estado que se ha gentrificado impresionantemente. La mayoría de las mujeres indígenas o afromexicanas que emigramos por necesidad, ya sea de educación o de trabajo a la ciudad, pues vivimos en las periferias, ¿no? Porque pues no es posible vivir más cerca del centro, y ahí empiezan, creo que, los retos, ¿no? En los traslados, en la seguridad, en el acceso a los servicios, por lo mismo que muchas veces es difícil rentar en la ciudad porque no tienes un aval o porque no tienes un comprobante de domicilio, ¿no? Para generar a lo mejor otro tipo de beneficios, pues se complejiza, ¿no? Como todo este acceso a derechos, la salud particularmente, la salud sexual y reproductiva, me parece que es un reto como personas jóvenes, no encontrar información en la lengua, no encontrar información cálida, y todo el tema de racismo o toda la discriminación a la que te enfrentas al ir a pedir algún servicio, y que desde el simple hecho de cómo te vistes, cómo te ves o la lengua que hablas, te den un trato diferenciado.
La mujer, su vocación natural es ser madre, es tierra fértil. Entonces, si se niega a dar vida, al rato vamos a hacer un mundo de árboles, de piedras.
Creo que esas son cosas marcadas en este estado. Se nota que es un estado donde hay claramente una clase que domina, ¿no? Las instituciones, los espacios, y ahí no estamos, ¿no? Entonces creo que las mujeres indígenas, tanto en los espacios de participación, hemos tenido también una serie de retos para estar también en esos espacios, para que se nos consulte cuáles son nuestras principales demandas y necesidades, ¿no? La brecha digital creo que también es un tema importante. Lamentablemente, pues no se cuenta con el acceso a internet, a telefonía, ¿no? En las comunidades.
Recognize our contribution as indigenous women and our traditional knowledge systems, promoting greater access to information, communication and innovation technologies to protect indigenous rights, cultural identities, resources and territories.
Y pues vemos cómo también están saqueándose los territorios, están dando concesiones para las mineras, y hay una serie de violencias también hacia las mujeres defensoras del territorio o defensoras de derechos humanos.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las niñas, las mujeres? Sabemos bien que además hay temas de trata, además en muchas de las regiones Oaxaca está siendo atravesada por rutas del crimen organizado, por rutas también migrantes, con toda la fragilidad que significa también para las personas migrantes encontrarse en territorios que no son propios. ¿Qué está pasando ahí?
Pues me parece que justo estas desigualdades estructurales son las que pues se acentúan muchas veces en la población de niñas, de adolescentes, ¿no? Cuando migras, pues hay dificultades desde encontrar trabajos por el tema de la escolaridad, por el tema de la lengua. En este caso, pues muchas veces en nuestros territorios también podemos observar cómo el tema de adicciones, drogas, ha llegado a todos los territorios, que no es exclusivamente, ¿no?, de los territorios indígenas o afromexicanos, pero justamente por estas desigualdades, por esta falta de acceso a trabajos dignos, a salarios dignos, pues también por ahí, ¿no?, las juventudes pues se enrolan fácilmente en esta distribución hormiga, ¿no?, de drogas en las escuelas y demás, y son problemas graves que están afectando a nuestras comunidades o a las comunidades originarias o afromexicanas también, sobre todo estas comunidades en Oaxaca que están fronterizas a Guerrero, a Veracruz, en donde vemos más acentuado esto. Y en los temas, por ejemplo, de pues violencia sexual, se correlaciona mucho, ¿no? El tema también inclusive de la militarización de nuestro estado, vemos en todos lados a la Guardia Nacional, pero también cómo estos mismos espacios han sido espacios para violentar a las niñas o a las mujeres, y difícilmente pues también se puede denunciar o acceder a la justicia. El estado de Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de abuso sexual infantil, y este es una problemática pues grave. Para nosotras nos parece que como el trabajo que hacemos es ampliar esa información sobre cómo prevenir desde la niñez los casos de violencia sexual, cómo ampliar la información sobre salud sexual y reproductiva, y también investigamos y monitoreamos presupuestos y el acceso real a la salud sexual y reproductiva de las juventudes y las mujeres indígenas y afromexicanas. Vemos que ahí es un tema clave, porque si tenemos herramientas, pues también podemos prevenir situaciones como la trata, la explotación sexual, que pues incluso en redes sociales, en Facebook, es fácil, ¿no?, este enganche, o para las personas tratantes de otras niñas o mujeres, pues enganchar por cierto perfil a las jóvenes o a las niñas, y que el hecho de que tengan herramientas para poder defender y decir no quiero, o encontrar redes de apoyo, para nosotras eso es clave en este trabajo.
Porque estamos viendo que el problema va en crecimiento, las autoridades no hacen lo suficiente, y los que más sufren en esto son los niños y las niñas.
Oye, Guille, y de hecho, literal, te saqué de un taller que están dando ustedes y tú pudiste venir, te lo agradezco muchísimo. Estamos grabando aquí en un espacio público, por eso se oye ruido, pero quise aprovecharte. Cuéntanos qué taller están dando en estos momentos.
Sí, en este momento tenemos una asamblea juvenil en el territorio oaxaqueño. Los pueblos, comunidades originarias, nos regimos por la asamblea como nuestra máxima autoridad. Sin embargo, en esos espacios no siempre están consideradas las juventudes, por eso para nosotras es importante convocarnos y apropiarnos de estas formas de organización comunitaria como es la asamblea. Tenemos una asamblea juvenil en donde mujeres indígenas y afromexicanas, más de 35 mujeres el día de hoy, estamos reunidas de todas las regiones del estado de Oaxaca, hablando sobre la educación sexual integral, la importancia que tiene difundir una educación laica, libre de prejuicios, racismo, discriminación desde nuestras casas, desde las escuelas, cómo exigir a los docentes que no se brinquen esos temas en los libros de texto, que sí impartan esta información. Hablamos también de métodos antifecundativos y de aborto, particularmente del derecho a decidir como un servicio de salud.
En mi cuerpo y en mi corazón, yo tomo la decisión.
¿Qué edades tienen las personas, estos jóvenes que están
desde 15 años hasta 25 años? Uh-huh. Están más de 35 mujeres de entre 15 y 25 años de las 8 regiones del estado de Oaxaca.
¿Cómo funciona la asamblea? Porque claro, igual no, esto es algo muy de ustedes, pero ¿cómo funciona la asamblea?
Claro, te contaba que la asamblea pues es la máxima autoridad en las comunidades originarias. La asamblea es un espacio que convoca tanto a personas de la comunidad, personas adultas, sobre todo a partir de 18 años, las convoca para poder organizarse respecto a temas, preocupaciones o necesidades, o la organización interna de la comunidad, el nombramiento de autoridades, la elección de comités para celebrar las fiestas patronales, las mayordomías, para resolver problemas, si queremos abrir un camino, si queremos construir una nueva aula en la escuela. La asamblea se organiza para atender esas necesidades a través del trabajo colectivo que se llama tequio o mano vuelta. En este caso, el tequio o la mano vuelta es un trabajo colaborativo en busca del bien común. Entonces, todo el mundo trabajamos sin recibir un pago, pero estamos buscando el bien común.
Creo que el tequio permite a la gente acercarse a ellos, respetarse y crear esta comunidad que hace mucha falta en las ciudades, ¿no? Creo que debería ser la cura para todos.
Estas mujeres, ¿cómo qué cuentan? ¿Cómo cuáles son sus temas concretos?
Las principales demandas en este momento es que a 4 años de que se despenalizó el aborto en Oaxaca, pues esto no es una realidad. Solamente, te decía, tenemos 570 municipios y solamente en 3 municipios contamos con unidades o clínicas de salud para la atención del servicio de aborto seguro. Eso quiere decir que, bueno, quedan desdibujados más de 500 municipios. Wow. En donde se tendría que estar brindando, claro, todas las unidades de salud este servicio como un servicio más de salud para las mujeres. Entonces, pues, es una deuda pendiente, queda ahí pendiente, queda un hueco, y solamente en 7 unidades, 7 entre hospitales, unidades y clínicas de salud, se brinda este servicio en todo el estado. Esa es la principal demanda, aunque en la ley ya está despenalizado este derecho, no se cuenta con un acceso real. Siguen quedando ahí huecos o deudas.
La interrupción legal del embarazo ni te obliga, te lo permite y te lo garantiza. Y no te altera, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo de la mujer que decide.
Por otra parte, a 4 años de la despenalización del aborto, no contamos con un lineamiento estatal para que los servidores de salud, los servicios de salud del estado de Oaxaca, puedan atender o puedan conocer una ruta clara de que cuando llegue cualquier joven, adolescente, mujer, ya sea indígena, afromexicana o que viva en la ciudad, tenga claridad de qué tiene que hacer desde que la recibe hasta que sale de la unidad de salud en términos de una solicitud de una interrupción de un embarazo. Esos lineamientos están pendientes. Como Mano Vuelta generamos un proceso de investigación, de monitoreo junto con estas jóvenes indígenas y afromexicanas y emitimos un documento de lineamientos, de recomendaciones para fortalecer esta guía o este documento con una perspectiva intercultural. ¿Por qué? Porque existen unos lineamientos a nivel federal, pero Oaxaca no es lo mismo que la Ciudad de México, por todas estas particularidades de diversidad etnolingüística, de dispersión sociodemográfica y demás. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado, pero no tenemos en este momento la emisión de este documento. Hemos caminado un proceso de incidencia, de diálogos con los servicios de salud. Han tenido apertura a recibir este documento que las juventudes mismas han plasmado aquí sus voces y sus necesidades. Sin embargo, tuvimos cambio de administración de gobierno, una serie de retos burocráticos para la revisión de este documento. Y en este momento se han aprobado después de 4 años, sin embargo, en este momento no se cuenta con recursos para que sean publicados en el periódico oficial de Oaxaca. Ya. Y eso es lamentable.
Wow. Sí, no. Y la verdad es que, pues sí, porque de repente podemos, por ejemplo, desde la Ciudad de México celebrar que se haya despenalizado el aborto en Oaxaca, pero de eso a que se vuelva operativo, pues hay un camino enorme. Y me hablabas también en otro momento, cuando entramos en contacto, entiendo que también han trabajado ustedes temas de educación integral en sexualidad. ¿Cuáles son las demandas? O sea, nuevamente, estas mujeres que están reunidas ahorita, estas jóvenes que están reunidas ahorita, ¿qué es lo que exigen?
De entrada, pues que se pueda ampliar esta información, que desde que somos niñas podamos tener una información clara, científica, libre de prejuicios en nuestras lenguas. Lamentablemente no hay información ni sobre métodos antifecundativos, ni sobre aborto en lenguas indígenas. No las encontramos en las unidades de salud. Cuando vamos y observamos las unidades, cuando monitoreamos, tomamos fotografías, no hay información. Por otro lado, la información que se brinda por parte del personal de salud es distante, es fría, no es cálida, no es cercana, no es adecuada a nuestros contextos. Lamentablemente no se cuenta con una información pues adaptada al lenguaje de las juventudes. Muchas veces se encuentran pues prejuicios, nos sentimos juzgadas, te preguntan, ¿no? Si justamente decía una compañera, yo fui, pedí información, me entregaron un bonche de condones y yo le dije si podía acceder a otro método, algunas pastillas, algo de otro tipo, y lo que me dijo el personal de salud fue, ¿para qué? Si yo estaba teniendo relaciones con muchos hombres, ¿o por qué quería más métodos, ¿no? En ese sentido, esa es la información con la que nos topamos y pues eso genera barreras para la confianza. No nos sentimos en confianza de ir, de preguntar, y que nos den una información cercana, amplia. En las escuelas muchas veces también pues se brincan estos temas, los maestros se rigen por sus prejuicios, por sus creencias religiosas, el aborto es algo de lo que no hablan, y mucho menos amplían la información de que en Oaxaca ya es un derecho, que ya no te pueden meter a la cárcel por solicitar la interrupción de un embarazo hasta las 12.6 semanas. Y pues como dices, es lamentable que aunque se celebró a nivel nacional que fuimos el segundo estado en todo México en despenalizar el aborto, pues lamentablemente a 4 años esto no es una realidad.
El paso que se dio en el Congreso fue una parte de la deuda histórica que tenían hacia nosotras, hacia las oaxaqueñas. Es un tema del que no hemos quitado el dedo del renglón desde hace muchos, muchos años.
¿Qué tanto ha cambiado? Por ejemplo, cuando las mujeres nos transformamos, las comunidades también se ven afectadas porque se trastocan usos y costumbres, se trastoca la forma en la que nos miramos, y esto genera reacciones, y genera reacciones a veces todavía más conservadoras de grupos, pueden ser hombres, pero no solamente, que se sienten como agredidos por esto. ¿Cómo cambia la vida en una comunidad, por ejemplo, aquí en Oaxaca, cuando las mujeres cambian?
Creo que aquí una de las claves importantes para hablar de todos estos temas, tanto del aborto como de la educación integral en sexualidad, es recuperar nuestra historia. Regresar como mujeres indígenas o afromexicanas a recuperar nuestra genealogía y recuperar que las mujeres indígenas ya teníamos saberes ancestrales. El aborto no es una dádiva de las mujeres feministas de Occidente. El aborto es algo que ya hacían nuestras abuelas. Las parteras acompañaban a abortar a través de plantas, de tés. Las mujeres negras dicen, o se ha documentado, que a través de masajes. Y esto ya se hacía con conocimientos milenarios. Fue el Estado el que nos quitó este derecho y ahora pareciera que tendríamos que volver a pelear por él. En las comunidades originarias, incluso en las lenguas originarias, no existe una palabra en la lengua indígena para decir aborto. Incluso abortar tiene otra connotación. Se dice que ayudas a una mujer a recuperar su luna o a recuperar su menstruación. Esto tiene una connotación o un significado de ayudar a una mujer a recuperar su salud. En nuestras comunidades originarias esto no está criminalizado, no está penalizado. Incluso hay autoridades municipales que dicen eso es un tema de la mujer lo elige. Lamentablemente cuando se dice usos y costumbres, a veces se tiene esta idea de que los pueblos originarios somos ignorantes, que no sabemos y que los derechos tienen que llegar de fuera. Nosotras decimos no, los derechos ya eran nuestros, estos saberes ya eran nuestros, solamente los estamos recuperando. Y en el caso de las mujeres afromexicanas, pues también hay toda una historia, ¿no? Son las mujeres afrodescendientes de Brasil quienes descubrieron el uso del misoprostol. Estas jóvenes que se están formando aquí tienen esta perspectiva antirracista, se están formando con perspectiva intercultural para que recuperemos e historicemos de dónde vienen todos estos saberes originarios y cómo también desde nuestras comunidades podemos seguir abriendo los diálogos a esto para quitar ese estigma, ese peso social a esto que la religión o muchas otras creencias falsas han colocado como un delito, como un pecado, ¿no? Y nos han llenado de culpa.
A partir de septiembre del 2019, en Oaxaca es legal interrumpir un embarazo no planeado o deseado hasta los 3 meses de gestación. Decidir nos hace libres.
Kibini kio yo septiembre, cuya 2019. Candiñuñu, Oaxaca, yuga cuati cucha, ituña acuniro, chaca cuyatiro cero, duna cuniaro cosero, tatu, yucha cuni marta ni tisero, che cuja barchichi tunuto, di cuanda, kibichi tortiño cero, candi cuanda chana toña aniqueta, cha unillo cero, cotonti, mayo cuca a tu cunio, una cunia o cosello.
Yeye, para ir cerrando, ¿qué sientes que en México no sabemos de Oaxaca? ¿Qué te hace hervir la sangre de pronto cuando escuchas algo de lo que decimos que es Oaxaca? ¿Qué sientes que no sabemos?
Pues me parece que hace falta mirar Oaxaca en sus otras realidades, ¿no? Más allá de las 10 primeras cuadras de lo que es el centro histórico de esta ciudad, hace falta acercarse y preguntar a las mujeres indígenas y afromexicanas. Hace falta que más allá de esas políticas públicas hechas desde el escritorio, nos pregunten qué necesitamos, qué queremos y que también nos inviten, ¿no?, a construir esas políticas públicas. Creo que hay mucha capacidad y profesionalismo de mujeres que también estamos haciendo investigación. A veces está ese estigma de que pues, la investigación solo es de las académicas, pero creo que también las mujeres indígenas y afromexicanas somos capaces y estamos haciendo estos ejercicios incluso para monitorear que los presupuestos en los sistemas y en los servicios de salud pues son insuficientes, son deficientes. Y ahí es donde vemos el principal reto, ¿no? En que podamos pues acceder a presupuestos más dignos. Por ejemplo, lamentablemente en este año, haciendo estas solicitudes de acceso a la información en estos ejercicios de Contraloría Social, vemos que no se destinaron presupuestos para el componente de aborto seguro en este año. Preguntamos dónde están los recursos y pues lamentablemente las mujeres ni las niñas no somos una prioridad para este gobierno.
Porque efectivamente para que se dé declare a una persona en general como responsable de un delito, hace falta que un juez lo determine de esta manera. Y entonces, con este precedente que es obligatorio para toda la judicatura del país, no tendría que volver a haber una sentencia condenatoria por el delito de aborto consentido.
Qué bonitos están tus aretes, por cierto.
Muchas gracias.
¿De dónde son?
Son de aquí, es una técnica de filigrana que se hace aquí, sobre todo en Valles Centrales, en la región Valles Centrales.
Están increíbles.
Muchas gracias.
¿Dónde podemos encontrar más información de la organización de ustedes?
Sí, pues bueno, nos pueden encontrar.
Como pueden escuchar, atrás de nosotros hay unas mañanitas, así que voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Dónde podemos encontrar información de la organización de ustedes?
Sí, bueno, pues nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, como @manovueltaac. También pueden visitar nuestro sitio web, ¿no? Como www.manovuelta.org. También pues pueden contactarnos a través de contacto@manovuelta.org.
¿Qué te hace sonreír cuando estás acá? ¿Qué te hace sonreír aquí de tu estado, de tu región? ¿Qué te hace sonreír?
Yo creo que a mí me hace sonreír pensar en mi raíz. Yo cada que voy a algún espacio nombro siempre a mi abuela Guillermina. Ella fue una mujer indígena que lamentablemente a los 14 años la unieron, la casaron con mi abuelo que tenía 30. Ella tuvo 11 hijos y ella siempre nos dijo que no siguiéramos su misma historia, que saliéramos, que hiciéramos algo diferente, que estudiáramos. Y eso creo que me hace sonreír, el pensar en mi raíz y en honrar las historias de mis ancestras y de mis abuelas, las tías, las mamás, las que estuvieron antes para abrirnos camino.
Así las cosas con la despenalización del aborto en Oaxaca. Me pareció muy importante todo lo que me dijo Guille y de alguna manera a través mía el llamado que hace para que también desde la Ciudad de México, por ejemplo, presionemos a las autoridades oaxaqueñas para que lo que se aprobó hace un poco más de 4 años en el Congreso de ese estado se vuelva una realidad para miles de mujeres, de personas gestantes en ese estado y sobre todo para personas gestantes indígenas y afromexicanas. Así que gracias en verdad, Guille, por ponerlo tan claro. Gracias también por acercarnos materiales que estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales para que entre todos ejerzamos esta presión y se vuelva realidad, insisto, lo que se aprobó hace poco, más de 4 años. Pero sobre todo también gracias, Guille, por hacer que volteemos la mirada y salgamos de nuestra zona de confort, a veces muy de la capital de la República, o a veces de nuestras propias certezas, de nuestras propias luchas, sin entender que las luchas de las demás, en este caso, tienen su propio contexto, su propio horizonte y, por lo tanto, sus propias problemáticas. Así que creo que con esta misma solidaridad con la que celebramos en su momento la despenalización del aborto en Oaxaca, debemos también insistir en que se vuelva realidad. Aquí en Al Habla con Barkentin he tenido en muchas ocasiones voces de mujeres que hablan precisamente de la interrupción legal del embarazo, dónde estamos en México, dónde se ha despenalizado y la importancia, insisto, de defender este derecho. Y lo seguiremos haciendo porque es un tema también de esta agenda. Así que les dejo esta conversación que, insisto, espero que también a ustedes les haya parecido interesante y sobre todo les y las dejo con la ocupación de que pongamos manos a la obra. Lo necesitan también allá en Oaxaca. Y sí, ya estaremos presionando al gobernador Salomón Jara, a la secretaria de Salud de Oaxaca, a la secretaria de las Mujeres, a diputadas locales, por ejemplo, pues a que entiendan esto que es tan urgente. En fin, nuevamente, gracias, querida Guille. Gracias, por supuesto, también a mi querida Yasnaya por acercarme el tema y por acercarme a la propia Guille y a su grupo de trabajo. Y gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes aquí nos encontramos. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.